días, amigos todos. Buenos días en este domingo, día de paz, día del Señor, en que nuevamente queremos alabarle y glorificarle y darle gracias por todos sus beneficios. Bueno, pues hoy la Iglesia nos va a presentar en el Evangelio una oración de Jesucristo, dando gracias a su Padre Celestial. En verdad que muchas veces oraba Jesús, y esto nos lo pone el Evangelio, hasta pasando noches enteras en oración, pero en pocas ocasiones nos presenta una oración especial dicha por Jesucristo. Bueno, pues hoy tenemos una oración, y en una oración, como la mayoría de las veces o de las poquitas veces que se nos presenta en el Evangelio una oración concreta de Jesús, es precisamente agradeciendo, que significa reconociendo que todo lo bueno que hay viene de Dios. Y así también nosotros tenemos que reconocer que todo es de Dios, y ya desde el principio, desde el momento de levantarnos, podemos decir al Señor dándole gracias: al levantarme cada mañana te doy las gracias. Que para dar las gracias a Dios, de verdad, tenemos que ser sencillos, humildes, mansos, como hoy nos va a decir el Evangelio, porque a veces uno se mete en el progreso material, y para muchas personas este progreso material les lleva a creerse independientes de Dios, como si el desarrollo fuese fruto de uno y no fuese fruto de una inteligencia y unas materias primas que son dones de Dios. Por eso el hombre actual a veces piensa, el hombre actual moderno, me refiero en el sentido materialista, piensa que bueno, él puede respirar tranquilamente, y no, piensa que está en el aire, como si no necesitase del aire. ¿Quién nos ha dado el aire? Y así todas las demás cosas. Por eso en este domingo, hoy se nos enseña a agradecer al Señor, a reconocer las cosas. Es la primera enseñanza de otras varias que veremos en esta partecita del Evangelio, que hoy está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, desde el versículo 25. En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Muchas veces Jesús oraba a su Padre porque es un acto de unidad. La oración es algo esencial. Aquella persona que quiera intimar con Dios, unirse con Dios, porque es hablar con Dios. Pero en ese hablar con Dios, claro, es sobre todo reconocer la grandeza del Señor. Y esto es dar gracias, al fin y al cabo. Y así Jesucristo pues daba gracias en muchos momentos. Le vemos antes de la resurrección de Lázaro, al instituir la Eucaristía, en algunos momentos, que daba gracias a Dios, porque es agradecer por las cosas grandes que tiene la oportunidad de realizar. Y la Virgen María, pues es lo que hizo en aquel canto del Magnificat, agradeciendo a Dios. Y así debe hacer todo ser bautizado que tiene este deseo, o que tiene que tener este deseo, de alabar y reverenciar a Dios por la gracia que le ha dado, por esta grandeza de esta vida, no solamente natural, sino de esta vida sobrenatural. Y por eso, pues alabamos al Señor y le bendecimos, que eso es, al fin y al cabo, darle gracias. Y darle gracias, ¿por qué le dio gracias Jesús en aquel momento? Porque Señor, le decía, Señor de cielo y tierra, a ese Dios Padre, el Señor de cielo y tierra, has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Claro, es una manera de hablar. No es que Dios cierre el entendimiento de los sabios y las revele solo a la gente sencilla. Es que la gente sencilla abre el corazón y está dispuesto a recibir las gracias de Dios. Y los sabios y entendidos muchas veces cierran el corazón. Por eso nuestro anhelo, pues debe ser, pues formar un pueblo, una iglesia de gente sencilla, en este sentido, de gente sencilla, gente abierta al corazón. Y lo que en otras veces se dice ser niños, porque Jesucristo dijo que teníamos que ser niños ante el Señor. Abrir el corazón a Dios, ser pequeños ante el Señor, ser discípulos atentos y estar dispuestos a aprender de Dios. Nuestra posición, lo que tenemos que hacer, es lo mismo que decirle, dame Señor un corazón de niño. Pues fue que aquellos que se creían los maestros y jefes y especialistas en religión, pues no le acogieron, sino que le rechazaron, le calumniaron, desconfiaban de él y hasta procuraron la muerte. Y sin embargo, los sencillos, los que con frecuencia se sentían excluidos y mirados por encima del hombro por aquellos sacerdotes, teólogos y demás gente que decían que eran muy religiosos, pues escriba a los fariseos, sin embargo, pues estos sencillos, esta gente sencilla, acogieron la gracia de Dios y acogieron las palabras del Señor y fueron luego los primeros cristianos, entre ellos los apóstoles, que al fin y al cabo eran gente sencilla. Así también nosotros queremos ser así sencillos como niños ante Dios. Y a estos son a los que les dice Jesús precisamente en el Evangelio, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Porque claro, a aquellos gente grande en el sentido religioso, aquellos superdotados que se creían ellos, pues también les llamaba Jesús, pero no iban porque no se sentían cansados y agobiados. Sin embargo, hay muchas veces en nuestra vida que estamos verdaderamente cansados y agobiados, a veces en el sentido material, pero muchas veces en el sentido espiritual, en el sentido psicológico, aprendamos y oigamos en nuestro corazón esta palabra de Jesús que nos dice: venid a mí los agobiados, venid a mí que yo os aliviaré.
Venid a mí los agobiados, venid a mí que yo os aliviaré. Venid a mí que estáis cansados, venid a mí que yo os aliviaré. Venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, que estáis cansados. Venid a mí, que yo os aliviaré.
Esta es una postura, pues, totalmente diferente, contraria de todos los poderes humanos, materiales, porque los grandes de la tierra, pues, no tienen tiempo para atender a los necesitados, dice. Pero Jesús es el que está accesible a todos, no solamente en el sagrario, que es verdad, sino que Él toma la iniciativa de pedir que acudan a Él los atribulados. Y en la vida, ¿cuántas cosas nos atribulan? Nos dan tribulación, nos dan pesar. Entonces vayamos a Jesús. Precisamente esa es una de las finalidades de la misa: acudir a Jesús, venir a Él. Y porque estamos cansados y porque estamos alegres, ir a Jesús. Sencillos, humildes. Esta sencillez que Él la decía para sí, y que precisamente Él nos enseña que nos va a dar su yugo, porque es diferente. Porque ¿qué nos va a dar Jesús? ¿O cuál es la solución? Pues Él dice: cargad con mi yugo y aprended de mí. Es decir, cargar con el yugo es para diferenciar precisamente San Mateo, que habla en contra de la posición de los fariseos. Los fariseos eran aquellos que, a veces hay religiones, sectas, a veces alguno toma en la religión católica alguna cosa que es así, no es verdadero, que es como una carga pesada. Los fariseos ponían cargas pesadas, que así se lo dijo Jesucristo: ustedes ponen cargas pesadas. No, Jesús es aquel que quiere cambiar la carga pesada en algo verdaderamente llevadero. Jesús nos quiere aliviar. ¿Y cómo quiere aliviar? Claro que es difícil, pero es una carga sencilla, que es la carga sobre todo del amor. Si verdaderamente hubiera paz, hubiera amor, hubiera verdadera caridad, qué fácil sería llevar las cargas de esta vida, que al fin y al cabo son las cargas de Jesús, y aprender de Él. ¿Y qué tenemos que aprender de Él? Hoy nos dice que es manso y humilde de corazón. Y entonces sí que encontraremos el descanso, porque su yugo es llevadero y su carga ligera. Pero dice que aprendamos de Él porque es manso y humilde de corazón. Esto sí que es interesante para nuestra vida. Pero antes de decir un poco sobre la mansedumbre, hablar sobre ella, veamos lo que nos dice la primera lectura, una lectura breve, mostrándonos por medio del profeta Zacarías lo que va a ser el Mesías. Un Mesías manso, pero fuerte, y que invita a Sion, es decir, invita a Jerusalén a alegrarse, porque llega el Mesías, pero montado sobre un asno. Claro, todo esto, pues, el día del Domingo de Ramos, pues aparece mucho más plastificado, diríamos, realizado. Pero hoy nos lo recuerda para recordarnos que Jesús, a pesar de su fortaleza, viene con esa mansedumbre, lo que es cabalgando en un asno. Y dice así el profeta Zacarías hoy en el capítulo 9. Así dice el Señor: alégrate, hija de Sion, canta, hija de Jerusalén, mira tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica.
destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, desde el Eufrates hasta los confines de la tierra. Lo primero que vemos aquí es que ser manso no quiere decir estar triste, eso lo primero. Ser manso significa tener la alegría profunda del alma. Uno es manso el que ha sabido conquistarse sobre todo a sí mismo, no el que conquista a los demás, sino el que se conquista a sí mismo, y por lo tanto necesariamente tiene una alegría mayor. Las penas o las tristezas le resbalan más. A una persona importante que tiene mucho dinero, que tiene en la banca y en todos esos lugares donde pueden fallar, pues entonces está angustiado a veces. Pero la alegría viene cuando uno es sencillo de corazón y ve que se va llenando, lo va llenando el Señor. Es como dice el profeta sobre Sion, cuando le dice: alégrate y salta de gozo, Sion, pues mira que viene a ti tu rey, el santo y del mundo salvador. Alégrate y salta de gozo, Sion.
Alégrate y salta de gozo, Sion, pues mira que viene a ti tu rey, el santo y del mundo salvador. Alégrate y salta de gozo, Sion, alegres el cielo y la tierra delante del Dios, porque viene.
Alégrate y salta de gozo, Sion, pues mira que viene a ti tu rey. Alégrate y salta de gozo, Sion.
Es curioso ver en este pasaje del profeta Zacarías cómo viene ese rey que es justo y victorioso, pero es modesto, cabalgando en un asno. Y sin embargo, a pesar de venir en un pollino de borrica, dice, va a destruir los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Pues que la dulzura, este mandamiento de la mansedumbre, este mandamiento porque Jesús nos dice que aprendamos de él a ser mansos y que le imitemos. Entonces, la dulzura no es precisamente para de personas pasivas, sin nervio, sin ánimos, sin pasiones, sin emociones. Recordamos precisamente lo del Domingo de Ramos. Jesús es un rey pacífico, manso, humilde, que viene en un asno y hace su entrada en Jerusalén, pues tranquilo, pero llega al templo y podíamos decir que entonces desenvaina no la espada, sino el látigo, para echar a aquellos que están haciendo del templo pues un mercado. Y por lo tanto, pues Jesús aparece la viveza, la grandeza de él, pero al mismo tiempo nos está diciendo: imitad mi mansedumbre. Por eso ser mansos no significa ser inútiles, sino que uno puede indignarse a veces en algún momento determinado. No es un resignado, un impotente, un incapaz de afrontar los problemas arduos de injusticia, de mentira, de hipocresía. Y por lo tanto un manso no es un débil, sino que un manso es aquel fuerte, pero que ha sabido vencerse sobre todo a sí mismo. Y cuando es necesario, aparece esa fortaleza externa, y muchas más veces tendrá que aparecer la sencillez sobre, en ese momento de querer ir contra los demás cuando no hay que ir, porque claro, aquellas personas que no saben dominarse a sí mismo, que significa no ser manso, porque manso es el que se ha dominado a sí mismo, entonces por cualquier cosa quieren ir contra los demás. Dicen los entendidos que viene de un verbo antiguo latino, mansuesco, que significa ser domado, y el que uno tiene que domarse a sí mismo para tener la fortaleza luego de poder dirigir, no regir solamente, dominar, sino dirigir mansamente a los demás. Y una persona así mansa es la que puede alabar verdaderamente a Dios. Dice un canto: conozco un corazón tan manso, humilde y sereno que alaba a Dios, que revela su corazón a los pequeños.
Conozco un corazón tan manso, humilde y sereno que alaba a Dios porque revela su nombre a los pequeños, que tiene el don de amar, que sabe perdonar, que dio su vida por nuestra salvación.
¿Hay alguno que cree que la mansedumbre es algo que con que uno nace, que es algo así como un dato genético? No, no, la mansedumbre se va formando, se va haciendo, se va consiguiendo. Hay una frase en el libro de los Números hablando de Moisés, que es como el hombre manso, es el hombre más manso y sufrido del mundo, le dicen. Y sin embargo, recuerdan que Moisés, un día cuando vio a un egipcio que estaba matando a un, o que estaba golpeando a un israelita, se le subió la sangre a la cabeza y mató al egipcio y le metió el cadáver en la arena, le ocultó, y bueno, y otras cosas. Pero Moisés tenía un temperamento violento, fogoso, cargado de agresividad, pero se hizo manso. Y así todos los santos. Dios le eligió a Moisés como líder de un pueblo precisamente por su mansedumbre. Pero es una mansedumbre. Tenemos que pedírselo al Señor, pedir este espíritu al Señor.
Lava, purifica y restáurame, te ruego.
Porque nosotros estamos muy metidos en la carne y tenemos que vivir la vida del espíritu. No es lo mismo estar en la carne que en el espíritu. Son dos realidades que tenemos en nuestra vida que tiene que irse quitando la atracción de la carne para subir la atracción del espíritu, la tendencia del espíritu, con lo cual viviremos en la eternidad. Bueno, algo de esto nos dice hoy la segunda lectura de San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que dice así: hermanos, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Por tanto, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Pues sí, amigos. Muchas veces San Pablo nos hablará de esta lucha que hay dentro de nosotros. Él mismo lo sentía y lo vivía dentro de sí. La tendencia de la carne y la tendencia del espíritu. Y poco a poco, para llegar a una verdadera mansedumbre, pues tiene que ir venciendo el espíritu a la carne. Y recordemos estas palabras que nos ha dicho hoy San Pablo: el pensamiento de la carne es muerte, y el del espíritu es vida y paz.
El pensamiento de la carne es muerte, y el del espíritu es vida y paz. Hoy nuestro pensamiento es Jesucristo, fuente de toda gracia y toda libertad.
El hombre viejo ha sido sepultado, ha muerto en sus miserias y hoy vive para Dios. Cristo ha conocido el injerto que a todos nos dio vida, y de un tronco dañado un hombre nuevo en Cristo renació.
Esta tendencia o esta contraposición entre la carne y el espíritu, sobre todo en el sentido de la mansedumbre, pues aparece, y podemos decir, ¿quién es el fuerte, el manso o el violento? Bueno, quien es humilde, modesto, discreto, pues sin necesidad no tiene por qué forzar, exasperar los tonos.
Si hemos muerto con Cristo a sombra y a pecado, unidos
esperamos. Y podríamos decir a veces, ¿quién tiene la razón?
El pensamiento de la carne es muerte, y el del espíritu es vida y paz.
Hay polémicas a veces en que uno usa acentos violentos, desfoga perversidad, parece que se ve la malicia, manifiesta desprecio por el adversario y recurre a la difamación y a las insinuaciones más mezquinas, adopta un lenguaje y un estilo desforado. Es muy fácil pensar que no está al lado de la verdad. Sin embargo, aquel que se mantiene en tono pacífico, que se muestra sereno, no agresivo, respetuoso de las opiniones ajenas, atento para no herir a nadie al mismo tiempo que manifiesta sus ideas con convicción serena, quien es paciente, tolerante, siempre dispuesto a escuchar, pues es posible que tenga más razón. Por lo menos es fácil que tenga más razón que el otro, sobre todo desde el punto de vista evangélico, porque a veces pasa con la razón, que tiene la razón pero no tiene caridad. Y la mansedumbre evangélica no es algo solamente de temperamento, es una virtud, y como toda virtud está unida al amor, a la caridad. No se puede dar una mansedumbre verdadera como virtud que no esté con el amor. Y por eso a veces hay que saber ceder. Esto es una manifestación de la mansedumbre, pero ceder con amor, porque se ama, porque se tiene caridad. Una persona con esta virtud de la mansedumbre sí que puede alabar al Señor, como hoy nos dice el Salmo responsorial: yo te ensalzo, Dios mi Rey, tu nombre bendeciré por siempre jamás.
Yo te ensalzo, Dios mi Rey, tu nombre bendeciré por siempre jamás. Cada nuevo día tu nombre por siempre alabaré.
Pues que alabemos al Señor con nuestras obras. Y si no tenemos dificultades, vayamos a Jesús, que Él nos puede cargar con nuestras culpas, diríamos con nuestras penas, porque Él nos dice hoy: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Él podrá hacer que podamos alabarle plenamente, con una gran fortaleza y mansedumbre en nuestro corazón, como Él era manso, humilde de corazón. Pues que así lo sintamos en la Santa Misa, en este encuentro con Jesús, que es la Eucaristía. La Eucaristía precisamente se llama acción de gracias. De ninguna manera podemos dar gracias a Dios mejor que en la Eucaristía, y así alabarle al Señor, bendecirle, y que ese sea siempre nuestro fin y nuestra manera de actuar en toda la vida. Sí, pues amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.